En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos volvemos a encontrar en Israel con Mati Zweig, el oriundo de Montevideo, ex diplomático, asesor de empresas, un hombre que también es analista político, y por supuesto recurrimos a él para tratar de alguna manera adentrarnos un poquito más allá de los títulos, de las cosas que pasan en el Estado judío. ¿Cómo estás, Mati? Dani Salzman te saluda.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están todos?
No soy Miguel, soy Dani, pero puedo hacer de Miguel
Dani,
por un rato. ¿Cómo va todo? Bueno, hay varios temas que queríamos tocar. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, o sea, del norte hacia el centro del país. ¿Cómo está y qué sucedió y qué puede suceder a partir del tema de los misiles que lanzados desde el Líbano tenían la intención de impactar en Israel? Creo que uno cayó en el mar, pero contame un poquitito qué puede pasar, qué está pasando del otro lado de la frontera y qué puede pasar en función de esa tensión.
Del otro lado de la frontera están pasando muchas cosas, especialmente el desmoronamiento total y económico de un país que en algún momento fue llamado Líbano y que sigue llamándose Líbano, pero que posiblemente en los próximos tiempos pueda cambiar forma de estar conformado políticamente y tal vez hasta geográficamente. No sabemos qué puede pasar, ya que van años de dos grupos, uno más pro-occidental y uno anti-occidental, liderado por Hezbollah y el partido del presidente cristiano, Michel Aoun, el cual sus aliados son Irán y atrás de ellos también vienen Siria y Rusia. Así que dentro de todo ese caos hay grupos que están empezando a... Y esos son los que aparentemente creyeron que tienen la posibilidad de tirar algún misil hacia Israel. Tiraron dos para probarnos, enseguida hubo respuesta fuerte. Y al final de investigando el asunto, se vio que en realidad son movimientos que recibieron órdenes justamente del sur de Israel, de la Franja de Gaza, del Hamas, algunos movimientos palestinos, para empezar a calentar la zona por otras razones que no son las razones por las cuales tenemos problemas con el país del norte, con el Líbano.
A ver, te freno ahí, Mati, porque es una buena pregunta. ¿Cuáles son los problemas?
Es más confundida, claro.
¿Cuáles son los problemas que tiene Israel con el Líbano, más allá de la existencia del Estado de Israel?
No, Israel no tiene problemas con el Líbano. Israel en el año 2000 se retiró hasta el último milímetro del Líbano. Dentro del Líbano hay 11 corrientes religiosas diferentes que conforman un país pequeño, menos de la mitad del territorio de Israel, con mucha más diversidad, con muchos problemas internos, y en los últimos 25-30 años también con esa división en la cual hay un gobierno dentro de otro gobierno, que es todo lo que es el Hezbollah, con que están armados hasta los dientes, que tienen 150.000 cohetes apuntando hacia Israel, y que han llegado a 150.000 cohetes a pesar de todos los intentos de Israel por mar y por tierra y a través de las fronteras con Siria, etcétera, de cortar todos los convoys y todos los suministros de armamentos que tratan de llegar a ese grupo, que en realidad es un grupo que trabaja como empleados de Irán, que tiene un solo objetivo, es apoderarse del Líbano, por un lado, y por otro lado, seguir su agenda anti-israelí como enviado de ese país islámico que usa a Israel como uno de los soportes de su ideología, o sea, a la destrucción de Israel como uno de los soportes de su ideología. O sea, es lo que se llama un proxy. Mm-hmm. Y eso para nosotros es un problema. El pueblo libanés, en forma general, fuera de Hezbollah, no creo que tenga grandes problemas con nosotros, y si los dejaran, hasta tal vez tuviera buenas relaciones con nosotros. Pero en la constelación de hoy en día eso es muy difícil. Incluso Israel les ofreció ayuda ante el desmoronamiento económico, ayuda económica, ayuda en agua, ayuda en electricidad, que tienen 2 horas de electricidad por día, es todo lo que le pueden dar a la población. No quieren saber de nada, Hezbolá no los deja, los prefiere así, sufriendo, y en algún momento hasta puede ser que dé algún paso junto con otras facciones para apoderarse del país.
Bien, mencionaba 150.000 misiles, que por supuesto es muchísimo más que lo que jamás tiene en la Franja de Gaza, y por cierto, misiles mucho más complicados desde el punto de vista tecnológico para Israel. Israel, es una pregunta, la respuesta debería ser sí, pero ¿Israel está lista para una guerra contra un país que no es el país? ¿Se entiende lo que digo? Porque controlar a Hamas es difícil, pero estamos hablando de una escala pequeña en comparación al Hezbolá en el norte.
La cuestión de estar pronto tiene varias facetas. Una es la parte armamentística y otra es la parte de si están pronto los civiles que viven en el norte de Israel, aunque los misiles pueden llegar hasta el centro, pero básicamente hablamos del norte de Israel. Y son dos preguntas diferentes. La parte militar no solo que está pronta, sino de que tiene planes que en el caso de que sea atacado desde el norte, atacar infraestructuras del país libanés para destrozar todo lo que haya que ser parado en unos primeros días, 3, 4, 5 días, para poder parar esa agresión. Desde el punto de vista de la gente y la retaguardia, o sea, los civiles que viven en Israel, eso ya es otra pregunta. Están menos preparados, porque nunca puedes estar un 100% preparado para docenas y cientos de miles de misiles que atacan sobre Israel, todos a la vez. Pero sí, Israel tiene muchas sorpresas que no las va a contar ahora, sino que las va a mostrar en el momento de ser agredido, y esperemos que eso disminuya el impacto que puede tener miles de misiles cayendo a la vez en Israel, que por más cúpula de hierro que uno tenga y otras cosas, puede llegar a parar al 70, al 80 y hasta el 90%, pero no al 100%, y los que consigan caer seguramente puedan causar heridos y muertes, lamentablemente.
Bien, pero descartarías, y me imagino que no está en ningún plan, situaciones de ingresos terrestres como los que le han costado tanto a Israel justamente en ese mismo territorio.
Hubo distintas épocas y distintos ingresos terrestres. O sea, en el año 78 Israel entró a la operación Litani en forma terrestre, hizo una limpieza muy grande de las organizaciones terroristas y volvió a salir. En el año 82 ya entró con todo el ejército y con tanques y con soldados y se quedó en el Líbano por años y luego solo en el sur del Líbano, en un total de 18 años, con más de 650 muertos y saliendo totalmente del Líbano con el gobierno de Ehud Barak en el año 2000. O sea que si lo va a tener que hacer, lo va a hacer, así como lo hizo en el 2006. Entró con soldados, entró con tanques, si lo va a tener que hacer una próxima vez, eso se sabrá según los desarrollos de una futura guerra que esperemos que no se lleve a cabo, porque uno siempre tiene miedo de que al haber tanto torbellino económico y social y todo, a algún loco se le ocurra de que la forma de unir a los libaneses es tirar misiles sobre Israel. Y de eso tememos, pero sabemos que puede ser y estamos prontos para enfrentarlos. ¿Qué vamos a hacer?
Mati, te cambio el eje, te dije que arrancábamos por el norte, pero vamos a algo que ocupa los titulares en el mundo, que tiene que ver con este famoso software Pegasus, vendido por una empresa israelí que fue utilizado para espionaje, entre otros, por ejemplo, de algún presidente como Macron. Y la pregunta que yo me hacía cuando leía esto, porque los medios hablan de una investigación ministerial, de ver qué sucede, pero estaba pensando, si una empresa de Silicon Valley en Estados Unidos, en California, vendiera un software y ese software se utilizara para cualquier fin que no fuera el más santo, ¿alguien acusaría al gobierno americano de eso?
La verdad que me estuve preguntando exactamente lo mismo y por eso soy curioso y me fijé. No solo lo que se escribe en los diarios o en los sitios de internet, sino hablé con gente que está en el tema, me fijé en el sitio mismo de esta compañía NSO y todo lo que escribieron. Y la verdad que les di la razón. si ellos no tienen gente de ellos que está sentada con los distintos gobiernos o organizaciones buscando el teléfono de Macron o el teléfono del rey de Marruecos o el que sea, el que tiene la culpa es el que la compró, que la usó para algo que no tenía que usarla. Es decir, Israel vende tecnologías de punta de cybersecurity, ciberseguridad, para que sea usada a favor de la sociedad y en forma de poder frustrar intentos de terroristas. Si gobiernos o organizaciones la usan para otras cosas, la gente no tendría que culpar a la compañía que vendió esa tecnología, sino que tendría que culpar a quien la usó de esa manera. Y eso creo que estamos todos de acuerdo.
Bien, justamente Bennett viene del mundo de las tecnologías y debe conocer mucho de eso. ¿Cómo imaginás que va a proceder el gobierno israelí? Porque, a ver, cuando sos antisemita, cualquier cosa que suceda te sirve como excusa para acusar a Israel de algo o a los judíos de algo. Eso no lo podés evitar. Pero evidentemente es un tema que ha, digamos, salido de la esfera privada para convertirse en un tema de gobierno. ¿Cómo imaginas que hay que manejar esto? Porque bien Bennett podría decir, mirá, hablen con la empresa NSO, ellos vendieron algo, es lo mismo que yo venda cualquier cosa que después sea usada, no sé, los fertilizantes. O sea, yo tengo una empresa de fertilizantes, se la vendí a un señor que me compró fertilizantes, ese señor armó una bomba y voló un edificio. O sea, yo vendo fertilizantes.
Exactamente, todo depende, y ni que hablar en la ciberseguridad, ¿a quién le vendés? Y ¿a quién le vendés simplemente? O sea, si yo le vendo esa tecnología a narcotraficantes, entonces yo tengo la culpa de haberlo hecho. Pero si yo le vendí al gobierno de, no sé, de Bahrein, que es el gobierno oficial, eso, y ellos lo usaron para buscar los teléfonos y estar yendo atrás de los teléfonos y de las acciones de sus opositores, el único que tiene la culpa de eso es el gobierno de Bahrein, con todos mis respetos.
Sí, sería como acusar a Motorola de las estafas por WhatsApp. Yo te vendí un teléfono, qué sé yo, para que lo usas.
Yo incluso, si uno agranda el tema, se puede llegar hasta el tema de hasta dónde los dueños de las grandes empresas tecnológicas como Mark Zuckerberg, con Facebook, con Google, etcétera, son culpados de mil cosas que los que tendrían que ser culpados son la gente que escribe lo que escribe o que hace lo que hace, y no solo la empresa tecnológica que es la que permite el flujo de esa información. Tendría que haber regulaciones sobre la responsabilidad y los límites que tiene una empresa tecnológica que levanta una tecnología que siempre está un paso más adelante de las regulaciones, y que después se la culpan de que fue usada en forma mala. O sea, es un debate ético nada fácil.
Bueno, dos de los temas que ocupan la atención, por lo menos también la nuestra aquí desde Radio High, de lo que sucede en Israel. Habría un tercer tema, pero es un tema de salud, del coronavirus. Te lo pregunto solamente como ciudadano, ¿qué te pasa cuando volvés a escuchar pasaporte verde y restricciones y cuarentenas obligatorias?
Preocupación como cualquiera de que suba la cantidad de gente que nuevamente tiene corona o que pueda llegar a subir la cantidad de gente que está en estado grave. Pero una cosa creo que positiva que está haciendo este gobierno es que está tomando decisiones según los hechos, según lo que sucede. Tomaron una decisión que es seguir con el país abierto mientras no haya una cantidad grande de gente grave y enfrentarse a los problemas de la suba en la cantidad de gente que tiene corona con otras herramientas que no se usaban antes. Lo que siempre quedan son los agujeros de hasta dónde la policía realmente, luego de haber recibido las órdenes de que la gente en los lugares cerrados tenga que tener nuevamente la máscara, no realmente les ponen multas, no realmente se fijan en eso. Y lo más importante de todo es la gente que en forma masiva pasa por el aeropuerto de Ben Gurión llevándose y trayéndose nuevas variantes. Eso, por más que hay nuevas compañías y revisan y hisopados y todo eso, aparentemente no es suficiente hay que tomar más decisiones y hasta tal vez en forma parcial cerrar para no permitir que más y más cepas nuevas entren a Israel en forma libre y empiecen a hacer los estragos que hacen cuando una chica, por ejemplo, fue a la escuela luego de no haberse hecho el hisopado y una escuela entera de 900 chicos tuvo que ir a la casa por pandemia. Sí. Eso es realmente muy preocupante.
Última pregunta, pero así de curioso. ¿Sos consumidor de helados Ben & Jerry's? ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a tirar a la basura como la ministra? ¿Qué va a pasar con eso?
No soy consumidor de helados Ben & Jerry's. En general no soy consumidor de helados por una cuestión de azúcar. Pero, por ejemplo, si participara la Coca-Cola del BDS, yo creo que tendría que pensar en emigrar de Israel. Pero bueno, cada uno... No, hablando en serio, ellos tienen una fábrica en Israel con 160 empleados y sería una lástima que todo el mundo enojado con Ben & Jerry's haya que cerrar esa fábrica y echar a todo el mundo a la calle cuando la decisión de ellos, que por supuesto la vemos como muy mala, entra recién a fines del 2022 y tal vez en ese año y medio se la pueda cambiar. Sería una lástima que todo el mundo deje comprar, que la tengan que cerrar. Incluso me da la impresión que los de Ben & Jerry's estarían muy contentos que la gente deje de comprar y que haya que cerrar. Así dicen, bueno, no tenemos más remedio que cerrar nuestra actividad en Israel, y de esa manera dejan contentos a todos los antisemitas que pidieron lo que pidieron.
Acá un oyente me preguntó ayer si esa era la nueva forma de la Guerra Fría. Bueno, más o menos, ¿no? La guerra de los helados.
Abrazo. Bueno, es una parte de la guerra congelada.
Abrazo grande, hace calor allí en Israel, así que el helado se vuelve imprescindible en algunos casos. Te mandamos un abrazo grande como siempre, Mati. Gracias por este tiempo con nosotros.
Muchas gracias, Dani, a ti, a toda la audiencia. Nuevamente contento de estar en Radio High.
Allí estaba Mati Zweig desde Israel.